El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy nuevamente, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, queremos saludarlos desde aquí, del estudio de esta emisora KLIOX 89.5, y con ese mismo sentimiento de la emisora, que es transmitir a todos ustedes un mensaje de alegría, de esperanza, a través de estos micrófonos, queremos unirnos al sentimiento de todos ustedes para agradecer a Dios por un nuevo día, por una nueva semana, para entregarle nuestras jornadas anteriores, lo que hemos vivido durante la semana que pasó, y poner en manos de Él esta semana que hoy estamos iniciando. Vamos a unirnos en reflexión, en meditación, hoy con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículos 33 a 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del templo: escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña. Le puso cerca, cavó un lagar, levantó una torre, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores atacaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Pero por eso les digo que el reino de los cielos se les será quitado a ustedes para dárselo a gente que rinda frutos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, los invitamos entonces a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado, no sin antes agradecer su compañía en este programa durante estos 10 años al aire y agradecer a todas las personas que nos sintonizan. En la parábola de hoy, Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y ancianos, trabajadores que dirigen al pueblo. es un esfuerzo de Jesús de hacer que ellos recapaciten y les explica dramáticamente el castigo que recibirán los líderes religiosos y políticos de Israel si no cambian su actitud. El texto es rico en alegorías. Por ejemplo, la viña se nos habla y también en Isaías 5:7 y la torre, Isaías 5:1-2, representan la casa de Israel. Los sirvientes fueron profetas enviados por Dios. La cosecha son las buenas obras que la alianza entre Dios y el pueblo exigían. El Salmo 118, en el versículo 22 y 23, sobre la piedra principal, era usado por la iglesia primitiva como una profecía de la resurrección de Cristo. La parábola concluye con la promesa de que el reino de Dios lo recibirán unos trabajadores nuevos, quienes sí producirán frutos, los judíos y los gentiles creyentes, la iglesia fundada por Jesucristo.
El Evangelio de hoy nos interpela buscando una respuesta de vida. Es la palabra misma de Dios que viene a darnos una orientación a nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, de vivir y también de actuar. Así como a los viñadores les fue enviado el Hijo del dueño del viñedo, Dios Padre nos envía a cada uno de nosotros también su Hijo. Y es el momento de preguntarnos, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué lugar le doy a Él en mi vida? ¿He llegado alguna vez a correrlo de la viña que es mi corazón? ¿Cómo estoy correspondiendo al amor de Dios? El Padre nos envía a su Hijo con un gran amor, esperando que le respondamos, que acojamos sus enseñanzas, que obedezcamos a su voz. Que no nos pase que alguna vez nos acerquemos a la comunión sin la dignidad necesaria para recibir a Jesucristo, a Jesús, o que hagamos la fila de la confesión de manera rutinaria y hasta superficial. Que no lleguemos nunca a vivir con incoherencias nuestra fe. En resumen, que no seamos como los viñadores homicidas en nuestro trato con Jesús. Es el momento de pedir al Señor que nuestro corazón sea como una viña que le dé muchos frutos por medio del trabajo apostólico y de la correspondencia diaria a su gracia, a su amor, a su generosidad, a su misericordia.
Jesús dirige su palabra crítica a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, a los jefes de Israel y a los fariseos. La viña de la parábola es todo el pueblo de Israel, pero los jefes son los responsables de que deben cuidar de esa viña y dar al amo lo que le pertenece y espera. Esto es el derecho y la justicia. No hay padre que entregue a su hijo a semejante banda de criminales, pero Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su hijo único para que se salven cuantos creen en él y tengan vida eterna. En estas palabras de Jesús hay una profecía de la muerte que le espera en Jerusalén y una confesión directa de que él es el Hijo de Dios. Mateo, teniendo en cuenta los acontecimientos de la crucifixión de Jesús en el Calvario, dice aquí que los arrendatarios, agarrando al heredero, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Recordaremos que Jesús murió fuera de los muros de Jerusalén, rechazado por los jefes de Israel y el pueblo judío. Hecho este, al que atribuye un hondo significado el autor de la carta a los Hebreos en ese capítulo 13, versículos 12 y siguientes. Jesús acompañaba a referirse a su muerte sin olvidar nunca la resurrección. Por eso añade ahora una ilusión y una alusión a su exaltación final, sirviéndose de la cita del Salmo 18.
La lectura del texto del Evangelio debe realizarse en relación con la imagen del canto del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo de 1 a 7. Aquí como allí hay un matiz polémico, contrastando los trabajos que el dueño ha realizado en la viña con el resultado que obtiene de los mismos. Si bien el texto de Isaías, el protagonismo negativo recaía sobre la viña, aquí recae sobre los labradores. Se subraya así la referencia a la actitud de los dirigentes de Israel que hacía Jesús. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados para recibir su paga. En el momento decisivo, Dios pide cuentas a su pueblo. Los primeros enviados son los profetas. Estos sufren la violencia que está descrita en la forma de lapidación, tradicional descripción de la persecución de los profetas en el tiempo de Jesús e incluso en los primeros tiempos de la vida cristiana. Por último, les mandó a su hijo. Es la última oportunidad que tienen los labradores para la conversión. El término hijo tiene una referencia directa a Jesús. Aunque en el judaísmo del tiempo de Jesús el término hijo no tenía un sentido mesiánico, el Evangelio de Mateo lo utiliza más que los otros evangelistas para referirse a la mesianidad de Jesús. Al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero. Y así querían matarlo para quedarse con la herencia. El crimen de los labradores es cometido con plena responsabilidad, no por desconocimiento de la identidad del hijo. Así la parábola quiere subrayar la gravedad del rechazo de Jesús. Es un rechazo de Dios en la persona de su enviado. Jesús ya ha manifestado suficientemente con sus obras que es el enviado de Dios.
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos, con estos trabajadores? Así como el canto del profeta Isaías incluía un interrogante al oyente a fin de que se convirtiera en juez de aquella situación, también ahora Jesús interpela a los dirigentes judíos para que juzguen. Será un juicio sobre su propia actuación. La respuesta implica las referencias del evangelista a la caída de Jerusalén, contemplada como un castigo por su negativa a creer en Jesús como el Mesías. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, cita del Salmo 117, que sirve para explicar el trastorno de situaciones que provoca la persona de Jesús. Quien ahora es desechado será el jefe de un pueblo que dará máximo fruto. Así la parábola de los viñadores homicidas la pronunció Jesús en una versión muy sobria. Cabe la posibilidad de desligar sus propias palabras comparando las tres versiones sinópticas con la versión del Evangelio apócrifo de Tomás. La comunidad primitiva habría alegorizado esta parábola, como por lo demás suele hacerlo, merced a algunos desarrollos sobre la vida de Israel y sobre la piedra rechazada, para descubrir en ella el sentido de la historia de Israel y las bases de la cristología que hoy nos acompaña. Entonces, en esa medida, el Señor plantea esta situación del pueblo judío, cómo no han sabido responder a la misión que Dios les había encomendado. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta segunda parte del programa Semilla de Esperanza, tema del día, queremos reflexionar sobre la fidelidad al reino de Dios, fundamentados o basados justamente en esta parábola que presenta Jesús en el Evangelio de hoy para la meditación de las celebraciones que escucharemos en la iglesia. El evangelista Mateo transforma la parábola primitiva de Jesús en una alegoría destinada a explicar las razones y las repercusiones de la muerte de Cristo. Mateo realiza sobre todo su proyecto, haciendo intervenir también aquí el Salmo 117 y 118. Esta cita es muy hábil, ya que la multitud ha aclamado precisamente a Cristo algunas horas antes, como con ese salmo, con Salmo 20, el versículo 23 y versículo 26, también citando por Mateo, el evangelista Mateo, que recuerda así que la gloria de Cristo pasa por el sufrimiento de la muerte. El Salmo 117 y 118 era considerado por los demás como mesiánico por la comunidad primitiva. Y eso permite, sin duda, dar a la mención del Hijo que está en el versículo 37, el significado mesiánico que por lo demás tiene con frecuencia también el Salmo 2. Mateo explica pues la muerte de Cristo mostrando que la predicción, las predicciones mesiánicas ya la preveían o ya fueron anunciadas desde antiguo, inclusive por los profetas. Subraya igualmente que esa muerte repercute en la edificación del reino nuevo, ya que la piedra rechazada se convierte en la piedra angular, en la piedra principal de la construcción del templo, que es el templo definitivo para la gloria de Dios, la iglesia. Mateo asocia en particular la idea de la piedra rechazada con la de la muerte fuera de la ciudad, con una finalidad escatológica, mostrar que el nuevo pueblo de los viñadores se apoya en un nuevo sacrificio, y esto refiriéndose justamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos llegando a todos sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, estimados oyentes, con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la fidelidad al reino de los cielos. Y recordamos que precisamente el anuncio del reino de Dios, el anuncio del reino de los cielos, es el eje central de la predicación de Jesús, y eso acarrea su muerte. Y la muerte no es fuerte, sino en la medida en que el hombre se niega a darle un sentido integrándola en su condición de criatura. Rechazada la muerte, hace entonces su obra. Abre las puertas al orgullo del espíritu. Aceptando, por el contrario, la muerte a la manera de Jesús, el cristiano mantiene un jaque en su poder. La muerte no tiene la última palabra de la existencia humana. La muerte no es desaparecer por el hombre, pero el hombre no solo puede quebrantar su cerco, sino que además, por poco la aborda en la obediencia del amor, puede hacer de la muerte un trampolín de una existencia nueva. La piedra rechazada se convierte en piedra angular, hemos dicho. Pero el cristiano sabe que la muerte recibe su poder del hombre mismo, que se niega a integrarla en su condición de criatura y trata de divinizarse, como si la muerte no existiera. Apoyándose sobre las únicas seguridades de la existencia individual y colectiva. De todas maneras, así tenemos que darle sentido a nuestra vida, porque la vida nos permite llegar a vivir la fidelidad al reino de los cielos.
Y así también, de esa manera que Jesús se enfrenta a la muerte como lo ha hecho o como lo hizo por cada uno de nosotros, los miembros de su cuerpo no hacen que desaparezca. Mantienen ese jaque del que hablaba el padre Fernando en su poder y proclaman que a pesar de las apariencias, la muerte no tiene la última palabra de la existencia humana. Los cristianos participan desde aquí, desde abajo, desde esta tierra, desde esta vida, en la verdadera vida del reino y del resucitado. Y esa vida estalla con fuerza cada vez que la muerte trae o que nos toca a cada uno de nosotros. El cristiano reconoce y acepta que en sus distintas formas la muerte le hiere, le lastima, pero su fe le capacita para discutir sobre su poderío. En este sentido, es llamado día tras día a mortificarse o hacer el esfuerzo para actualizar concretamente en su existencia la muerte de nuestro Señor Jesucristo acompañada del sufrimiento. Conforme a la expresión de San Pablo, el cristiano es un muerto, pero en realidad retorna constantemente de la muerte, desposeída ya de su poder, y su muerte está oculta en Cristo, en Dios. La manifestación cristiana quiere ser una fuente de verdadera vida en la fe. La Eucaristía permite a cada creyente proclamar y hacer suya la victoria de Cristo sobre la muerte. Invita a cada uno a distinguir mejor los signos de la muerte en su vida y en la vida del mundo.
Jesús sube hacia la cruz. La escalada no tendrá límite. La parábola de los viñadores homicidas que hemos reflexionado es un resumen estremecedor de la escalada de los hombres contra Cristo y contra todos aquellos que, como Él, pretendan dar testimonio de Dios. Los viñadores están impacientes por apoderarse de la viña, de la herencia. En cambio, lo consigan, ya no serán obreros dependientes, sino poseedores de lo que se les había dado como gracia. El asesinato del heredero es casi ritual. El hijo se ha convertido en el rival, en el obstáculo de su deseo. Una vez muerto él, la vida se hará al fin igualitaria, sin necesidad de gracias ni favores, una religión sin el hijo y, en definitiva, sin hijo alguno.
Esta tal vez sea la explicación de la forma como mataron a Jesús. Nada obligaba a matarlo, a no ser la voluntad hipócritamente religiosa de los sacerdotes y los nobles de conservar una religión sin dependencia final. Una religión en la que cada uno cumple su deber y así queda en paz con Dios. Porque Dios envía a su propio hijo. Es demasiado, es su propio hijo. La historia es de ayer y es de hoy y será también para siempre. Y en hombres religiosos y mujeres religiosas torturan a los mismos seres humanos de un supuesto orden cristiano y en el nombre de Cristo se masacra, se humilla, se maltrata. ¿Hasta dónde llegará la escalada del crimen y el holocausto, o sea, el sacrificio contra los demás? Pero Dios responde con otra escalada, la del amor y la de la alianza. No conoce más respuesta que la de comprometerse cada vez más con su obra escarnecida, el dolor, el sufrimiento. Los viñadores mataron al hijo, pero el Dios lo resucita para que él mismo sea la viña.
Tenemos que decir entonces que nosotros somos los sarmientos de esa viña y los miembros de ese cuerpo, que estamos llamados a cumplir única y exclusivamente la voluntad de Dios, a trabajar por ese reino de Dios y ser fieles a Él. Nosotros también hemos destrozado al amado. ¿Qué otra cosa hacer sino entrar en la escalada evangélica, renunciando a todo espíritu de posesión? que donde impere la violencia opongamos una dulzura sin límite, que donde haya el odio tengamos nosotros como cristianos que sembrar la paz, el amor. Eso es lo que Dios nos pide en cuanto que seamos fieles a su reino. La parábola entonces nos acerca cada día más al deseo de que Dios sea todo en todos y que nosotros podamos así manifestar nuestro deseo de contribuir con la construcción del reino de Dios hoy, mañana y siempre.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa de Semilla de Esperanza en este segundo domingo de octubre, día 8 de octubre. Y como decía el Padre Fernando en el programa anterior, es el mes dedicado a las misiones, el mes de la misión. Por eso muchos de nosotros nos hemos unido para orar en comunidad, orar en familia por los misioneros, misioneras que dedican su vida al servicio del Evangelio, que con valentía se desplazan de un lugar para otro para llevar ese mensaje de salvación. Y por eso este momento de acontecer eclesial lo hemos dedicado justamente a este tema de la misión. Y la misión no es proselitismo o manera estratégica, sino pasión por nuestro Señor Jesucristo, por la gente, por el Evangelio. Lo escribe el Papa Francisco en su mensaje para el 89 Jornada Mundial de las Misiones, que este año se celebraba, que se celebra el día 18 de octubre, o sea que estamos preparándonos para esa jornada de las misiones. En el contexto de este año, el Papa invita justamente a comprometernos con la misión de Jesucristo, que es la misión de la Iglesia, a la cual nosotros que hemos consagrado nuestra vida estamos comprometidos a servir con fidelidad, y a todos los bautizados invitados a comprometerse cada vez más con la misión de la evangelización, del compromiso, del testimonio en la vida familiar, en la vida comunitaria. Por eso, este mes de octubre, dedicado a la misión, oramos justamente para que esta misión se fortalezca cada vez más.
Con el deseo de que el reino de Dios se extienda por todos los rincones del mundo, vamos a despedir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.